Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Un día para el inicio de la Liga MX. Esto y más.
Marca Claro. Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 9 de enero, 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos cada tarde. De verdad que lo valoramos muchísimo. Nos decía Alberto Latti hace unos momentos, 11 días van a pasar de la final América-Monterrey al inicio del torneo. Es muy poco tiempo.
¿Alguien se desintoxicó?
No.
Oye, querido Nico, buenas tardes, cuando te lo decía esto, a ver qué te parece, Bernardo. Estaba revisando yo, en los años 80, de que se coronó Chivas contra Cruz Azul, en junio del 87, al siguiente torneo fueron 3 meses. Un verano en el que la selección no jugó nada y no rodó la pelota. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿No? En 30 años, ¿no?
Es una locura porque, sí, ahora vendemos fútbol al mayoreo, y hay que decirlo así. A lo mejor hemos reemplazado cantidad por calidad, no lo sé, pero hay equipos que no tienen tiempo ni de reforzarse, Cruz Azul, de hacer pretemporadas.
La parte física de la cual Bernardo sabe mucho más que nosotros, lo relevante que son los microciclos que antes se hacían, ¿no?
Es de verdad,
sí, había mejor
de
loco. Planeación.
Pero bueno, De la Garza, ¿cómo estás? Feliz año, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos con mucho gusto.
¿Cómo
feliz
estás?
Año a todos los que
nos extrañaste.
Ya, feliz año estás en estos días, ya es un poco tardío, pero bueno, que tengan.
Bueno, pero acabas de regresar.
Que tengan feliz un gran año. 2020.
Pero la gente quiere tus deseos.
Sí, hombre. Bueno, con mucho gusto, claro. Sí. Y ojalá que nos manden los suyos.
El poderoso Bernardo de la Garza.
Felicitas a Yoshua, que va a ser papá por quinta
vez.
Sí,
por supuesto que sí.
Lo vi bateando. Azul.
De lo que se entera aún.
De lo que se entera
aún. Oye, y bueno, y con la noticia, a mí lo que me tiene consternado, más allá del exceso de fútbol, que tienes razón tú, que existe ya, y creo que están abusando de ello, lo de Charlín Corral, ¿no? La capacidad que tiene México de autodestruirse. No hay mejor jugadora de fútbol femenil en México que Charlín Corral. Y que no esté en la selección, me recuerda a los tiempos de cuando no estaba en el básquetbol Eduardo Nájera, los conflictos con Ayón, el pleito hoy con el equipo de clavados de Mayín, la autodestrucción. En México, pero en este caso estamos hablando de deporte, es increíble que sea una constante.
Tras no haber calificado al Mundial Femenil, que además fue efervescente, fue maravilloso en Francia, una pena que nuestra selección femenil no estuviera ahí, es lo siguiente grande que se juega, ¿no?
Sin
y
duda.
México verá el preolímpico sin su principal estrella.
Que aparte no hay una razón clara, o sea, por lo menos no la entendemos, porque sí se pronunció Charlín Corral, pero
y la federación ella lo que se pronunció dijo, yo no sabía nada, es lo que ella,
sí,
de su postura.
Ella asumió que iba a estar convocada porque pues sí es la mejor futbolista mexicana que tenemos.
Así
es como si la selección varonil no convoca a Raúl Jiménez.
Sí,
¿así?
Sí, o al Chucky Lozano, al que quieras poner hoy, Herrera, al que quieras poner hoy de estos, para un momento cumbre.
Sí. A mí me hace un torneo donde no eres favorito, donde necesitas hasta de un poco de suerte para acceder a los Juegos Olímpicos por la potencia que representan Canadá y Estados Unidos, no puedes prescindir de tu talento más grande.
Y por el otro lado,
fue pichichi con el Levante, campeón
de
goleo,
y
está en el Atlético jugando Champions League.
Y por el otro lado, hoy es el sorteo para el preolímpico varonil, que es en Guadalajara, a las 7 de la noche, a ver qué grupo le toca a México. No será fácil, no es tan nada sencillo.
No, importantísimo, ¿no? Porque lo que hemos visto de Canadá, en su selección mayor, muchos jóvenes. A mí me parece que el caballo negro ahí puede ser Canadá, el que le mete el tropiezo a alguna selección grande, que son México y Estados Unidos, el que creo,
o sea,
que lo puede hacer.
¿Qué conviene?
Es Canadá. Ah, convendría estar en el grupo con Estados Unidos, para que no nos crucemos con ellos.
Porque lo relevante no es pasar del grupo, sino avanzar a la final.
Exactamente. Avanza a la final y estás en los Juegos Olímpicos.
Entonces evitas una semifinal con Estados Unidos.
Yo tengo que decir, entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Siendo precavido, siendo cauteloso. Estados Unidos debe estar muy preocupado si no le toca el grupo con México, porque México es el favorito.
Ahora, no veo cómo nos toca el mismo grupo, porque son las cabezas de serie, honestamente. Más bien hay que...
Ah, bueno, ya entiendo ahora.
Uno tiene que aspirar a que los dos ganen sus grupos, sí, y el cruce...
Ya que, entonces, ya quieres, que toque Canadá en tu
exactamente,
grupo.
Exactamente, entonces quieres que Canadá, sí, esté en tu grupo para que se cruce con Estados Unidos.
Pero el favorito es México.
Sí, y en casa.
Y en casa.
Y en casa, y aparte...
Es México.
Hay, a diferencia de Río, hay un... Por lo menos una... apoyo importante de parte de los clubes que ya asumen, tanto Chivas como América, que van a prestar muchos jugadores.
A ver, y estos Olímpicos, que por supuesto será de marca, claro, sí, estos Olímpicos, en la parte futbolera, hay grandes caras que están luchando para ir. Sergio Ramos ha dicho que quiere ir con España. Sí. Kylian Mbappé ha dicho que quiere ir con Francia.
Que da la edad.
Y si se empieza a correr esto como una ilusión, porque son muchachos que lo han ganado todo económicamente a nivel trofeos, pero una medalla olímpica es algo diferente. Uh-huh. ¿No? Un desfile en Juegos Olímpicos es algo diferente. Era una villa olímpica en la que te despiertas y ves al del Dream Team, y ves al velocista, y ves al tenista. Es una experiencia diferente. Si se corre esto, va a ser buenísimo para el fútbol olímpico.
Más adelante platicamos de eso. Hay muchos temas de la Garza. ¿Algo más que quieras?
Bueno. No, de esta selección olímpica. Simplemente yo recalcar lo que aquí hemos dicho antes. A mí me parece esta más talentosa y con más experiencia que la que ganó el oro en Londres.
Sí, yo coincido contigo.
Quizá el torneo sea más difícil de lo que fue el de Londres, puede ser. Pero esta en particular me parece que los jugadores tienen más minutos siendo jugadores importantes en sus clubes, incluso con la selección mayor, que aquella del Flaco Ten.
¿Te acuerdas, Bernardo, Nico, quién hizo los goles para calificar a Londres?
Sí, Pulido.
Alan Pulido, que luego no ganó su sitio. Llegó Peralta de refuerzo, estaba Raúl Jiménez, estaba Aquino, pero estaba Gio.
Sí.
Pero Alan Pulido hizo los goles para calificar.
3 de la tarde con 8 minutos. ¿Ustedes qué opinan? Nuestro WhatsApp 5573247550. En Twitter, @MarcaClaro. Y el hashtag MarcaClaroMBS. Como cada tarde los esperamos. Esto es Marca Claro, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Mantente en contacto con Marca Claro. En Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS. En Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 12 minutos. A ver, ¿qué está pasando con América y con Guido Rodríguez? ¿Hay tensión? Sí, hay tensión. Por más que la quieran desviar, hay tensión, por supuesto. La América no juega la jornada 1, pero el futbolista más importante, no solamente de la América, sino de la Liga MX, está en una situación en donde forza la salida. ¿Por qué? Porque no ha querido renovar con el América. No solamente ahorita, sino desde hace 6 meses, desde hace un año, Guido no ha querido renovar. Por más propuestas, le triplicaban el sueldo, una cosa de locos. No quiere renovar, que esté en todo su derecho, porque busca irse a Europa. Alex Orbañanos en la redacción. Alex, cuéntanos, por favor, la última hora, cómo se está manejando la renovación de Guido para venderlo. Las ofertas. Parece que hay todo un comité. Buenas tardes.
Todo un comité. Buenas tardes, Nico, compañeros, a toda la gente que nos acompaña. De última hora, hace escasos 5 minutos, acaba de salir la gente del Betis de Coapa. Okay. Así que, bueno, alrededor de 5 horas prácticamente, los tiempos que estuvieron reunidos en las instalaciones del Club América. Federico Martínez, también, por supuesto, Alexis Trujillo. En fin, directivos del conjunto verde y blanco en contacto con Santiago Baños y la plana alta de Coapa. La situación es que, por supuesto, está el interés. Es muy bueno. América en un momento había rechazado unas ofertas con menor valor y ahora, bueno, lo que negocia América, según lo que pudimos saber, es quedarse con un porcentaje de la carta de Guido Rodríguez y así un poco equilibrar la situación económica, debido a que, bueno, por supuesto, América sabe que Guido vale alrededor de 15, 20 millones de dólares y, bueno, pues esta situación podría equilibrar un poco la situación, ya que si sale en este invierno no lo haría por más de 10.
Uf, complicada la situación porque le quedan 6 meses de contrato. Entonces, es un tema en donde...
Nico.
Habría que balancear muchas cosas porque se iría gratis.
Sí, ese es el tema, querido Alex. Te mando un abrazo. Para el América hoy puede ser quedarse sin jugador y sin dinero en 6 meses. A lo mejor el América dice, perderlo por 6 meses a cambio de 8 no me vale la pena. O el América busca retenerlo y buscar también prorrogar ese contrato para venderlo en verano. pero el América también se le está jugando, ¿no?
O sea, a ver, es un tema muy difícil y es un tema muy complicado porque también tomando en cuenta el lado humano, tú como América, como empresa, le puedes decir a Guido, ¿sabes qué, Guido? Si no renuevas, te quedan 6 meses de contrato, no te voy a vender, te vas a quedar aquí, pues no vas a jugar un solo
como
minuto.
Como Chivas con Osvaldo Alanís.
No vas a jugar un solo minuto y olvídate de ir a la Copa América con Argentina.
A ver, Chivas con Osvaldo Alanís, recientemente le sucedió a Rabiot con el Paris Saint-Germain. Es común, ¿eh? Cuando un futbolista no quiere renovar, que el equipo lo orille de esa manera. No me parece idóneo, pero sí sucede mucho. ¿Te acuerdas cuando David Beckham se iba al Real Madrid? Terminaba contrato y decide firmar por el Galaxy. Se anuncia esto a inicios de este año, que es, si mal no recuerdo, el 2007.
Sí.
Entonces Capello dice, yo ya no cuento con él, ya no lo uso. Y no le quedó de otra y Beckham lo hace campeón de liga.
Sí.
Pero esa es una práctica común. Yo no creo que el América lo vaya a congelar. No se puede dar ese lujo. Pero a lo mejor es la estrategia para sacar algo más.
Es la estrategia para forzar.
Con Europa te quedan 3 semanas.
Sí.
Para que lo pueda firmar un equipo, para sacar 2 millones más por él, ¿no?
Y también para utilizarlo gran parte del torneo, porque es, se va Guido y cómo suplo a Guido.
Sí, para el América sí, sería un hueco muy difícil de llenar, porque es un gran jugador. Pero yo creo que esto obliga a los directores deportivos, a los presidentes de clubes, a ser mucho más sofisticados en los contratos de contratación de jugadores. Cláusulas de rescisión, renovaciones automáticas, bajo ciertas condicionantes, etc. Creo que cada vez tienen que ser más pulcros o más exquisitos en la redacción de las cláusulas si quieres tú traer un jugador que crees que va a durar mucho tiempo o que quieres ver la posibilidad de que dure mucho tiempo en el club y que si se va a ir, te paguen la remuneración que tú crees que justifica el tener un jugador que tuvo éxito en este club. Porque Guido llegó con un valor de mercado distinto al que tiene hoy.
Completamente.
Entonces América también lo ha hecho crecer.
En Tijuana mismo no veíamos al portento que hoy vemos. Y mira que Tijuana ya brilló. Pero esto abre una complicación muy grande, Bernardo, y me interesa tu opinión, que eres experto en gestión deportiva. Si vas buscando poner cláusulas por todos lados o alargar contratos, también puedes enredar tu nómina con el que no rindió. Entonces tiene que ser, lo que tú dices, la sofisticación para dar la prórroga al que te vaya rindiendo.
¿Sí?
Porque de otra manera, del que ya te quieres desprender porque solo te ocupa un pedazo de tu monto que dedicas a sueldos, pues se va quedando, ¿no?
Sí, pero
el América aquí es víctima de su bien hacer, porque el América ha comprado muy bien a jugadores.
Sí,
y por eso se han ido a Europa.
Quizá lo único que le podrías no reclamar, porque fue un gran fichaje, pero decirle al América es, oye, lo hubieras fichado por más tiempo. O sea, hubieras hecho un contrato más largo, con una cláusula de rescisión, y hoy pues no estarías debatiendo nada, simplemente me pagas la cláusula o no me la pagas. Y si se la pagan, pues es una cláusula que tú la pones en un monto justo o que crees que a ese precio vale la pena para el club deshacerse del jugador.
A ver, ¿en México era común? Antes de que se aboliera el pacto de caballeros o se dijera que se haya abolido, porque aparentemente ya no impera, hacer contratos cortos, porque el equipo no estaba presionado. Por un lado, los demás equipos del fútbol mexicano no tocaban al futbolista tuyo que hubiera terminado contrato porque no lo podían firmar. Por otro, ¿qué tan común era que un equipo europeo se asomara a un talento tuyo? Esto va creciendo, ¿eh?
Sí.
O sea, lo que el América ha ido de Marchesín, Mateus, ahora Guido, eventualmente Roger, sin contar a los mexicanos, a Lainez, a Edson, es algo que no se daba tan seguido. El Pachuca vendió muy bien a Kivaldo, en su momento a Kivaldo,
Valencia,
¿no? A Ener Valencia.
Sí.
Pero no es tan común y el América lo está consiguiendo ahora, entonces necesitas contratos que te blinden más, como bien apuntas.
Sí. A ver, como bien mencionaba Alex, después de una reunión de 5 horas salieron ya los emisarios del Betis. Me dicen en América no hay nada cerrado.
Es a un jugador del América.
No hay nada cerrado. Tenemos ya la oferta y le estamos estudiando. Es buena. Y me dicen que en global sí. O sea, han mejorado la oferta de lo que era al principio. A ver, que vengan emisarios, que venga el director general del Betis a negociar, es que te interesan. Hoy en día que los contratos se hacen por WhatsApp, hombre, te habla de que el Betis quiere que venga. Y hasta la oferta, yo creo que América va a intentar sacar lo más posible para con ese dinero ir y buscar un recambio, ¿no? Es la lectura que yo le doy y que lo estará negociando muy bien. Creo que América ha sabido reaccionar. De alguna manera, el torneo para el América empieza dentro de 14 días, más o menos, ¿no? Porque tienen esta jornada, no juegan. Entonces buscarán un recambio. Lo hicieron muy bien con Viñas. Con Richard Sánchez también reaccionaron de buena manera. Entonces, pues, a buscar...
No, pero es que el América es víctima de su bien hacer.
Sí.
O sea... Los demás equipos que no les pasa deberán estarse preguntando ¿y por qué yo no tengo estos dramas? Pues porque no lo has hecho igual de bien.
Sí, porque además del éxito económico, está el deportivo.
Claro, si se quieren llevar a Guido al Betis, si se quisieron llevar a Mateus, si se quisieron llevar a Marchesín, a Edson, es porque el América lo ha hecho muy bien.
Y así, y aún así, así estás en la final.
Sí, claro.
Y una final que merecías sí. ganar.
¿No? Además, además. Sí.
Y también es un tema en donde los dueños se tienen que ver en el espejo y en algún lado hacer autocrítica, porque lo mencionaba Alex muy bien. Es increíble que hoy estemos hablando de Guido, 8 millones, y que Cruz Azul, eso fue lo que ofreció por Akeloba. No, no, o sea, no hay razón entre cómo compra el fútbol mexicano y cómo quiere vender, porque vivimos en una burbuja en donde estamos sobrevalorados.
Lo platicaba con Alex fuera del aire. Akeloba para mí no vale 8, pero hay dos factores que pueden hacer que Akeloba se cotice más alto que Guido Rodríguez, y yo no los comparto. El primero, la duración de contrato. Betis no ofrece más al América porque sabe que el América de alguna manera está con manita de puerco, está obligado a vender o se queda sin jugador y sin dinero, ¿no? Y la segunda, la juventud de Akeloba, contrario que Guido tiene 25 años, pero Akeloba me parece que tiene 21 o 22. Son los factores que pueden hacer la diferencia, aunque para mí Akeloba no vale 6, pero y no vale 5.
¿Eso es una realidad?
Para mí no los vale.
Es una realidad que el fútbol mexicano se ha encargado
de
vivir al margen del fútbol mundial. Porque aquí es de locos que de repente Monterrey pague casi 15 millones de dólares por Pizarro.
Sí.
O que JJ Macías vaya con la gente de León y le digan, no me compren, porque si me compras nunca me voy a poder ir a Europa, porque yo sé que no valgo eso. Prefiero regresarme a Chivas, luchar en Chivas y después irme sin tener la presión de rebasar los 15 millones de dólares. Porque vivimos en una burbuja en donde se mueve muchísimo dinero, dinero que le interesa que se muevan a los dueños. Pues claro que sí, porque tú sabes que puedes traer a un futbolista de Sudamérica pagando muy poco dinero y después vendiéndolo por 4 veces más, 5 veces más, 6 veces más. Entonces el negocio es muy bueno. Nos interesa lo comercial y lo deportivo, porque si hoy estuviéramos en una posición en donde lo que me interesa es mandar mexicanos a Europa, pues nuestro nivel subiría, o por lo menos yo así lo entiendo. Puedo estar equivocado, ¿eh?
No, por supuesto que sí, es lo que todo el mundo añora, ¿no? Que haya más mexicanos jugando en Europa. Y no es... Digo, sacas la relación de los europeos que están en selección mayor titulares y es evidente que son los que tienen un mejor nivel. Pero es cierto, hay una disfuncionalidad entre el fútbol mexicano en cuanto a las economías y el fútbol mundial. Está disasociado.
Totalmente.
Es una realidad, así es.
¿Y pues cómo llegamos a ese punto?
Bueno, en aquel momento porque estaban esas protecciones como el Pacto de Caballeros. Hoy me sorprende que sigan existiendo ese tipo de operaciones como la de Akeloba o esas valuaciones, cuando ya no hay esa protección y tienes el acceso mucho más fácil al resto de los futbolistas del mundo.
Sí. O es no querer ir a buscar más lejos, porque ya viste alguno que está resultando más o menos acá. México me gustó la palabra que utilizaste, ¿no? Se disasoció, se cortó del calendario. Primero porque nuestra agenda futbolística es muy diferente. No, o sea, nosotros, cuando nuestro torneo va por la jornada 7-8, los certámenes en Europa van arrancando o van entrando a su parte recién inicial. Estamos en una dinámica muy distinta en el fútbol mexicano, más allá del Pacto de Caballeros, que en México se alargó mucho, nunca debió existir y apenas aparentemente cayó. En Europa las transferencias son libres del 96. Aquí, fíjate, nada más de 20 años, ¿no? Estuvimos desfasados.
Es increíble, ¿eh? Es increíble, pero bueno, creo que poco a poco irá cambiando. También ya hablando y profundizando en temas de economía, está muy complicada la situación para el fútbol mexicano, porque las cosas no están fáciles, porque el SAT está encima de los equipos, porque el ascenso, no entendemos qué pasa con el ascenso, porque de tener 16 equipos, al día de hoy hay incertidumbre tremenda. Es increíble, y hay que decirlo con todas sus letras, que el torneo se tenga que retrasar tanto porque un equipo no tiene las condiciones para jugar. Entonces, tu división de abajo hay incertidumbre. En la de arriba, pues también hay problemas porque acabas de desafiliar a Veracruz. Hay un lío bárbaro porque los derechos de televisión de los equipos se pagan también. Hicieron su propia burbuja en donde se pagan más de lo que valen. Y después ya no son rentables. Entonces, estamos viviendo una liga que se va a romper y vamos a volver a empezar, ¿eh? Porque vamos a volver a empezar.
Pero no lo sé eso de la rentabilidad, ¿eh? De los clubes mexicanos. A nivel global, sí. Los dos mercados pues a los que tienes acceso, México, Estados Unidos, me decían 3.5 millones de televidentes en Estados Unidos la final América-Monterrey.
La final de vuelta.
Tres millones y medio.
La final de vuelta.
Sí.
La ida.
No tengo ese número, pero fue un home run, ¿eh?
Sí, no, sí. Totalmente. O sea, lo asumo.
No, pero... o sea, sigue siendo gran negocio, como bien explica Bernardo. Aquí el asunto es... ¿Por cuánto tiempo se podrán pagar estos traspasos? Seguirá yendo al alza, pero es una burbuja a nivel mundial. Cuando empezaron a pagarse en Europa, 60 millones casi por cualquiera, y si tú ves la lista de los que han costado 60 millones, alguno dirás, ¿este quién es?
Sí.
No, ¿este quién sí, es?
Se rompió la barrera de los 100 millones de euros facilísimo.
Sí, claro. A partir de esto, yo he esperado que regresen las aguas a otro nivel y no regresan, ¿eh?
Pero a ver, en este caso...
Todavía no.
No, pero en este caso en particular, bueno, no en este caso, en general creo que es así. Hoy hay mucho más plataformas que quieren pasar fútbol que ligas de fútbol. Entonces, tienes una gran solicitud de cadenas y tienes menos oferta. Entonces, hoy es un juego de las ligas y de los clubes, porque son menos. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo puedes sustituir al fútbol mexicano en Estados Unidos? No puedes. Solo hay un fútbol mexicano. Entonces, las cadenas americanas que tienen contenido en español, sobre todo, pues se ven obligadas a seguir pujando hacia arriba porque es un producto que solo lo va a tener uno y solo hay un producto de esos.
Pero también Chivas lleva 6 meses sin que lo transmita nadie en Estados Unidos.
Bueno, pero porque ha querido.
Pero es una sangría para las finanzas de un equipo como Chivas, ¿eh?
Sí, pero eso lo tendrán que explicar ellos el porqué, porque Chivas mañana firma.
Renovó por 6 meses por una cantidad. O sea, a ver, perdón, pero a mí no me cabe en la cabeza que Monterrey cobre más de derecho de televisión que Chivas.
A mí tampoco.
No me cabe. Y que incluso yo creo que hasta Santos, Xolos, deben de cobrar más que Chivas. Y eso no está bien.
Ahora Chivas, que ha buscado...
Chivas no ha hecho bien esa parte.
A ver, Chivas rompió inicialmente con Televisa y decidió hacer su canal, el cual no resultó, Chivas TV. Regresó a Televisa con ciertas restricciones. Se abrió a más televisoras, como es en la actualidad, y sigue buscando el modelo que mejor le pueda funcionar. Yo sigo pensando que lo idóneo sería, como liga, poder tener otra manera de ir negociando las cosas, pero en México eso no va a suceder.
Hay que decirlo con todas sus letras, el tener derechos de televisión centralizados, que es como funciona toda Europa, que es que se venden en conjunto los derechos de la Liga MX, pero aquí hay muchos intereses que nos impiden, que eso nunca va a pasar, pero para los clubes y para las finanzas de los clubes, o sea, la cantidad de dinero que ingresaría...
O sea, el NFL no es que esté esperando Fox o esté esperando otra televisora, NBC... Que avancen los Patriotas porque es al que van a transmitir.
Ellos transmiten
a
todos.
No existe. Es el paquete y está ya muy bien elaborado.
Pero aparte, la NFL son unos genios, ¿no? Porque no solo venden a uno. Vendo, a ver, un paquete son los jueves.
Sí.
Otro paquete son los domingos. Pero otro paquete son los lunes.
Luego
otro paquete son los playoffs.
Y luego vienen los jalones para ver a quién ponen los jueves.
Ajá.
Y quién los lunes. Y hay jalones.
Pero ahí tenemos un comisionado que se llama Roger Goodell, que dice, a ver, yo aquí no le contesto el teléfono a Jerry Jones ni a nadie. Yo hago lo que creo que es mejor para la liga. Y eso nosotros no lo tenemos en México. ¿Por qué? Porque Bonilla le faltan celulares para contestar llamadas, ¿no? Porque Enrique Bonilla, que es presidente, el que intenta quedar bien con muchos, queda mal con todos.
Eso de los derechos centralizados es difícil por quienes son los jugadores en México.
Sí, porque son jueces y parte.
Sí, pero también hay modelos variables, donde los equipos que quedan en los primeros lugares tienen más ingresos de esos centralizados, le reparten más cantidad.
Es normal. Hoy Monterrey y América ganarían más.
Algo así podría ser. Pero yo empezaría, ¿sabes dónde empezaría yo con los derechos centralizados?
El ascenso. Pero si hay incertidumbre en el ascenso.
Pero es primero huevo la gallina. Si resuelves lo económico, a lo mejor resuelves la incertidumbre.
Bueno, estamos ya aburriendo a la gente con él. No. Pero bueno, sí es un tema para entender por qué el fútbol mexicano a lo mejor no da los pasos hacia el frente que nos gustaría dar. Cruz Azul, ¿qué tanto preocupa Cruz Azul? El referente en ataque es el Chaquito Jiménez, Santiago Jiménez, y no se ve por dónde.
No se ve, es que, a ver, es un equipo que ha seguido haciendo todo de la misma manera irregular, sin estructura. No, la manera de llegó el entrenador que no quería el director deportivo, se fue el director deportivo. Cuando llega el nuevo presidente deportivo, ahora Jaime Ordiales, pues ya está él. Y entonces los jugadores que ya habían llegado, pero los que no llegan. Y el torneo ya empieza. Y es una costumbre para Cruz Azul recibir a sus refuerzos cuando el torneo está muy encaminadito.
Pero ya no era una costumbre.
No, con Ricardo Peláez no lo fue.
Eso no pasó.
Elías Hernández con antelación.
Yo no sé qué.
Alvarado con antelación.
Yo no sé qué hagan diferente Ricardo Peláez, pero con Cruz Azul.
Sí, lo que pasa es que culpar a Jaime Ordiales parece duro.
No, porque llegó hace nada.
Exactamente.
O sea, ahorita Jaime
porque
Ordiales...
Jaime en Querétaro planeaba todo espléndidamente.
Sí. No, y lo conocemos y es un tipo de fútbol de toda la vida.
No, y en Querétaro planeaba todo espléndidamente.
A ver, habló
ahora, perdón. América, en su última etapa, ahora con Santiago, se vio obligado sobre la marcha a tres refuerzos.
Sí, pero eso es diferente.
Y lo hizo bien.
Y lo hizo bien. Muy bien, porque
entonces,
respondieron.
Vamos, a lo que voy a decir, que no debe ser tampoco un pretexto de Cruz Azul. Oye, es que los traje tarde. Oye, América también los trajo tarde y llegó a la final. Sí, y claro, rindieron sus jugadores. Más bien elige bien.
Quiero que escuchemos al Cata Domínguez. Hablamos con el Cata Domínguez. Esto es lo que dijo el futbolista de Cruz Azul.
El equipo se siente bien. Prácticamente en los partidos de preparación, pues nos fue moderadamente bien. No, creo que se fue de menos a más. Obviamente se fueron varios jugadores, han llegado pocos, pero creo que el equipo se ha sentido bien. Sí, detallito, porque siempre pretemporada, siempre pasa. Yo lo que quiero recalcar es, lamentablemente, pues, lo de Milton, porque es pues, un jugador clave del equipo, jugador goleador. Entonces, eso nos pega mucho, pero a raíz pues, le da oportunidad a muchos chavos, ¿no? Como a Santi. Y eso es donde yo siempre digo, son oportunidades que no las debes dejar ir. Y todos nosotros vamos a apoyar al que juegue, a Santi o el que juegue, para que se sienta bien, porque todo esto es un equipo.
Es lo que está pasando en Cruz Azul, lo que dice el Cata Domínguez, pero sí hay incertidumbre también en la máquina, porque sobre todo la presión, que realmente esa presión la tiene América, la tiene Chivas, por ser lo que son, Monterrey y Tigres la han asumido y lo han hecho muy bien, pero Cruz Azul siempre la ha tenido porque su inversión ha estado a la altura de esa presión. Caso diferente a lo mejor a Pumas, que ayer presentaban a sus refuerzos y pues realmente han decidido estar bajo la sombra. Pero Cruz Azul lleva 20 años con esa presión porque sus inversiones han sido grandes.
A ver, Pumas además es evidente esta vez, aunque el discurso intente ser tranquilizador en el sentido que no tiene recursos, ¿no? Y Chucho Ramírez va a poner el pecho a las balas y Michel hará lo propio porque Michel no vino a quejarse, vino a trabajar. La gente puede pensar lo que quiera, pero Michel vino a trabajar. Pero el presupuesto de Pumas es menor. Cruz Azul, ofreciendo por Akeloba lo que estaba ofreciendo, no es un problema de presupuesto, es un problema institucional. Totalmente. El que tiene la máquina.
Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de los Galácticos, Beto Lati.
¿De cuáles?
¿Quiénes son los Galácticos?
¿Mis Chivas? ¿Sí?
¿Viste cómo sonrió? Se puso feliz.
¿Mis Chivas?
Es que hoy en XFM Jesse Cervantes le dijo los Galácticos.
Un abrazo, Jesse.
Y me dio risa. O sea, bueno, hombre, ficharon como si fueran el Real Madrid.
Platicamos si gustas ahora que volvamos, porque estuvo lo de Super Chivas hace 25 años. Ya hablaremos de eso.
3 de la tarde con 31 minutos. ¿Ustedes qué opinan? 55-73-24-75-50. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 34 minutos. El tema de Chivas, ¿ilusiona mucho?
Sí, y hacía falta ilusión en el rebaño.
Oye, estaba platicando con gente de Chivas en la mañana y me decían 85% del boletaje vendido ya de abonos de tal.
Es algo que el Guadalajara no tenía hace un buen rato, desde el título.
O sea, creo que la comunicación que han hecho para los refuerzos ha generado esa ilusión en los aficionados para decir quiero estar en el estadio.
Pero a ver, vamos a, ¿por qué no hacemos los números? ¿Cuánta gente le cabe al estadio?
¿Qué será? ¿40 mil?
No, algo
no,
más.
No lo sé, ¿50 mil?
O sea, estamos hablando de un crecimiento que te gusta de 18 mil aficionados por partido, promedio.
Pero bueno, eso es lo que ya está vendido.
Por eso.
Falta que se anime a ir un sábado, un domingo y comprar.
¿A qué precio te gusta el boleto?
La verdad, no te miraría.
Beto, échale un número, para sacar un número más o menos que esté.
El estadio de Chivas.
On Live, sí.
¿400 pesos?
Sí.
7 millones por partido. 9 jornadas, 64 millones. 3 millones de dólares si sacas ya un jugador. Simplemente por expectativa de que el equipo va a andar bien.
Bueno, ahí sí faltan muchas cosas, entendiendo que eso es
sí, pero si no hubiera habido estas contrataciones, no tendrías vendido eso.
A ver, el Guadalajara de hace 6 meses, y en esta mesa tú me decías, Nico, fue el de hace un año que tú me decías, llegaron buenos refuerzos para Pepe Cardoso, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo te decía,
bueno,
no, tú me comentabas.
Es que
es lo que Pepe había pedido.
Exactamente. Sí, es que Pepe hizo una lista y le
trajeron Pepe todo. Llegó de bomberazo en el pleito de Matías con Higuera, ¿sí? Con el equipo recién coronado en CONCACHAMPIONS y calificado al Mundial de Clubes y con un éxodo brutal. Se iba a Pizarro, era un sálvese quien pueda, se cambiaba el Gallito por Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. En ese momento fue que llegó Pepe Cardoso. Para el siguiente torneo, Pepe recibe jugadores. Recibe a Iramier. Recibe a Villalpando.
¿Sí? Molina, ¿no?
Recibe a Molina. en ese instante. Y yo te decía, yo sigo viendo que este plantel no da para siquiera calificar. Y yo así lo veía. Ya de 6 meses, ya con Tomás Boy, después de que Tomás se ganó quedarse, nadie entendió por qué. Llegó un interinato de 4 partidos, perdió 3 y se quedó. Y pues lo que tenía que pasar pasó. Esto no jaló. El equipo no estaba para pensar en grandes cosas. Hoy el aficionado de Chivas siente que sí. Siente que sí porque la directiva proyecta un organigrama mucho más sano. Más allá de que Ricardo Peláez lo que logre influir su presencia, su credibilidad. Algunos les puede caer bien o mal. A mí muy bien, además de que lo quiero como persona. Es otro tema y no estoy aquí para hablar de eso. Pero Ricardo Peláez es un tipo con legitimidad. Y hay un organigrama más definido porque no se fue Varela, porque no se fue Marcelo Micheleaño. Hay un organigrama más definido, ¿no?
Que no tiene la culpa Ricardo de que eso pase. Eso se lo ha ganado, ¿eh?
Ah, no, claro. Pero claro que se lo ganó.
O sea, si tú dices, es que ¿por qué a los que estaban antes de Ricardo
no confiaban en ellos? Cuando llegó a la América, el América estaba fatal.
Fatal.
Fatal. Y llevó a la América a una etapa que no ha cesado ya sin Ricardo, con Santiago Baños, que lo ha hecho también muy esplendorosamente, bien, ¿no? Llegó a Cruz Azul y fue superlíder, ganó la Copa, y en esa final contra América el equipo regresó a su modo pre-Peláez, del cual ya no salió, ¿no?
Que eso es durísimo.
Sí, bueno, como
eso
sea.
Es durísimo.
Pero la gente de Cruz Azul, cuando Ricardo se fue en la disputa con Garcés y el motín y el cuartelazo y la saga de los Sopranos o Spaghetti Western, en el que convirtieron a esta institución, entre cuñados y hermanos, indios y vaqueros, en ese momento el aficionado de Cruz Azul, ¿a quién le iba? Decía, que se quede Peláez. Sí. Dejen de jorobar a la institución, que se quede Peláez. Se lo ganó. Llegó Ricardo a Chivas y también generó esto. Por supuesto, esto es de resultados. Lo mismo para el Flaco Tena. Por mucho que compres, por bonito que hables, y Ricardo llegaba al lado por resultados.
Pero creo que también el cierre del Flaco Tena del torneo anterior empezó a sembrar, ¿no?, la ilusión de la afición. Y luego reforzada con todas estas compras. Porque cerró muy bien el torneo. Chivas se quedó muy cerca de calificar.
Sí, muy cerca. O sea, si Luis Fernando Tena llega 2 jornadas antes, en una de esas Chivas hubiera estado en liguilla, ¿eh? Claro. Y ya vimos que en liguilla agárrense de las manos porque el octavo puede ser campeón, ¿eh?
Sí, claro. Pero unas Chivas muy diferentes a estas. No es solamente los 8 que llegaron y lo que se pagó por ellos.
También
es que casi no salieron relevantes.
Yo creo que va a ser muy interesante.
Solo Alan Pulido.
¿Sabes quién? No, si yo fuera aficionado de las Chivas, no me hubiera gustado su salida. Uh-huh. Cervantes, el jovencito que se fue a Santos.
Bueno, pero digo, habrá que ver, porque también la alineación que ponga Luis Fernando Tena el sábado contra Juárez va a ser una expectativa tremenda. Es decir, oye, voy a poner a ¿cuántos refuerzos? El último partido de pretemporada contra Necaxa solamente puso a JJ Macías. Todos los demás ya estaban en el plantel.
Yo veo iniciando a Calderón. Uh-huh. Yo veo iniciando al
Guzmán.
A Pocho Guzmán. Veo iniciando a Uriel Antuna y a Macías.
Bueno, veremos si sí.
Y por ahí Angulo. Y no sé qué decirte de Gallito, porque yo le sigo preguntando a gente de fútbol. Además, ando como niño con juguete nuevo viendo estas Chivas yo. ¿Pueden jugar juntos Molina y Gallito? Y es curioso que las respuestas son muy opuestas. Uno me dicen, de ninguna manera, para que el equipo sea flexible y dinámico, necesita solo uno. Y otros me dicen, pero por supuesto, te paras de maravilla con estos dos, distribuyes de maravilla y ya después...
Que vean qué hacen.
A correr. Bueno. 2 veteranos con ese peso en la media.
3:40 PM. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Nuestro WhatsApp 5573247550. En Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. 3:43 PM. Gracias por sus comentarios. Sigan participando, por favor. WhatsApp 5573247550. En Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Ahí estamos esperando todos y cada uno de sus mensajes, que es importante saberlo. A ver, faltan... Pues mañana ya inicia...
Mañana empieza la temporada.
Ya inicia la temporada, con excepción de Monterrey y América. Por ende, Necaxa y Puebla.
Exactamente.
También hasta la jornada. ¿Qué les hace ilusión?
¿A mí?
Sí.
De esta temporada, el Guadalajara.
Aparte de Chivas. Aparte de Chivas, a ti de
la... Sí, me la pusiste muy fácil.
Sí. Bueno, yo creo que Tigres buscará una revancha ahí en la zona del norte.
¿Lo ves venir
Monterrey
bien?
Campeón.
¿Ves a Tigres venir bien?
No, pero tendrá que encontrar fuerzas de algún lado por su historia que tiene en la década. América irá por la revancha, evidentemente. A ver qué pasa con Guido, pero sigo creyendo que tiene unos planteles más fuertes, si no el más fuerte del fútbol mexicano hoy en día, el América. Va a estar interesante, yo creo que va a ser un buen torneo.
O sea, si hay preguntas claves, ¿qué será la decepción del torneo?
Es que no sé si sea decepción, pero yo creo que Cruz Azul no tiene para levantar.
Sí, decepción porque tienes que aspirar a algo, ¿no?
¿Ni siquiera Liguilla?
Difícil.
Difícil Liguilla.
Yo creo que sí. Eso sí. Porque mira, ya tenías los cuatro de siempre, que andan bien. Y luego le agregas a Chivas. Hay pocos lugares.
Tigres, Monterrey, América, León.
Le agregas a Chivas.
Santos,
ahí son seis.
A Necaxa lo veo muy desmantelado.
Sí, Necaxa, pero está Pachuca que también te compite, o sea... Ahí va a estar Cruz Azul peleando con Pachuca, Pumas, esos lugares.
Querétaro cambia completamente de gestión. Ahora perdió a Romo, ¿no? Va a perder jugadores importantes, habrá que ver qué pasa.
Atlas, a ver si Orlegui puede revivirlo. Sí. O sea, no va a estar fácil para Cruz Azul.
Muchos mensajes de la gente nos dicen otra vez van a desarmar a la América y así quieren resultados. Bueno, pues no es que lo desarme, ¿no? América en estos momentos sigue siendo el vendedor por excelencia Europa. Mucho éxito a Guido en su nueva etapa en Europa. Creo que el Betis es corto por su gran capacidad. Eso también es un tema que es para analizar, ¿no? Lo mismo pensábamos de Mateus, ¿no? Cuando se va al Porto y la cantidad de minutos que ha tenido, pues no ha sido tan amplia.
¿Pero corto en qué sentido?
O sea, Mateus, que Guido esté para
un
equipo más.
El Porto es un equipo de Champions. ¿Quién pudo haber cuestionado eso, no? O sea, realmente no cabe esa duda, me parece. O sea, el Porto es un equipo grande. Vamos, grande.
Lo que pasa es que se iban para jugar Champions. Y en la previa de la Champions, para su muy mala fortuna, quedaron fuera.
Sí, pero bueno, digo, es un equipo que es un equipo que compite contra los grandes de Europa.
Si yo te digo Porto sin Champions, no se me hace diferente a estar en la Liga MX. Yo. Porto sin Champions. La apuesta de ellos era que el Porto calificara a la Champions. Fue increíble cómo se dio esto. Pero para mí, ir a la Liga de Portugal.
Sin jugar Copa Europea, Champions, ninguna. Porque la Europa, si jugaras la Europa, pues también. Me parece una. O sea, es un torneo.
Sí.
Es un torneo que acá no tienes algo cercano.
Sí.
Sí.
Y más si Marchesín buscaba la ventana directa o el pasillo directo a la selección argentina, que va consiguiendo por su enorme capacidad. Pero sin Champions, pierde reflectores. Sí. ¿No?
Ahora, el Betis, pues es un equipo que yo creo que Guido lo ve como un trampolín, ¿no? Si tienes un gran torneo ahí, luego ir escalando.
Y jugar Liga Española, pero es que la diferencia, no es lo mismo jugar con todo respeto contra el Marítimo, contra el Boavista, ya no digo los otros grandes, Sporting y Benfica o el mismo Boavista. La verdad es que la Liga Española te ofrece otra cosa, yo creo.
Sí.
Y lo entiendo perfectamente de parte de Guido.
No, estoy de acuerdo contigo.
Y es parte del derecho de un jugador, ¿no?
Es una vitrina más grande.
Oye, a ver,
si Guido se aguanta 6 meses, puede ir a buscar un contrato mucho más bultoso. Porque no se paga traspaso por ti y eso beneficia al jugador. Es evidente, como Héctor Herrera en su brinco del Porto,
sí,
al Atlético de Madrid.
Pero también se puede arriesgar a que el América no lo ponga un solo minuto.
O algo fatídico que no se le desea a nadie. El futbolista lesión que se aguanta, Víctor Valdés con el Barcelona, fue el caso paradigmático. Él no quiso renovar, ya tenía un contrato millonario para irse al Mónaco. Y todo se truncó cuando se rompió.
Bueno, se terminó yendo, ¿no?
Terminó ya sin cuajar lo que le hubiera querido y su carrera desde ese momento ya no fue.
En caída libre, eso sí.
De uno de los mejores porteros de su era.
Sí. Pero ese escenario que tú planteas de un Guido en la banca una temporada del América no lo veo. O sea, la afición lo pediría, exigiría a gritos y castigaría al América si no lo usa.
Sí. ¿Alguien duda que con o sin Guido el América estará en la liguilla siendo una piedra para el que se lo tope?
Ninguna.
Ahí va a estar.
Sí.
O sea, es lo que también hay que destacar de Miguel Herrera y de Santiago Baños.
Santiago Baños debe tener una lista de 10 ya.
Sí.
Para suplir a Guido.
No sé.
Que te rindan no como sé. Guido no lo puedes saber.
Estamos de acuerdo, pero es una gente que planea estos escenarios y estoy seguro que ya tiene detectados varios.
O sea, lo de Marchesín,
que lo dejarán tranquilo.
Se tapó con lo de Memo Ochoa espléndidamente, ¿no?
Sí.
Lo de Mateus terminó sin ser un factor adverso. Aunque ya combinado con lo de Edson, dices, bueno, pues ya es un buen boquete en esa misma zona.
Pero tuviste un mejor torneo que el anterior.
Sí.
A ver, el tema de Charlín Corral, lo quería tocar desde hace rato. Tú abriste con eso, de la Garza. Es la mejor futbolista que tenemos. Así lo entiendo.
Y si me apuras, quizá la mejor que hemos tenido.
Bueno, ahí con Maribel, no sé. Pero bueno. Ya no
ahí está su largo comunicado, ¿no?
Sí, muy. La verdad es que hizo un
hilo. Se puso los pasos, lo puso muy claro.
Muy bien. Dice
que está en ritmo, que está jugando Champions League. Que el Atlético hubiera apoyado su convocatoria perfectamente. Que no es un factor que el Atlético no vas por la Champions League femenina, que tenía ilusión, que no entendió nada y que no entiende por qué no le llamaron. ¿No?
Está muy raro.
Sí, está.
Hay que conocer también el otro lado de la historia, pero no sean.
Bueno, y si es porque hay un tema de grupo, de que no hace grupo, de que hay está en conflicto con algunas otras jugadoras, que lo digan. Pero si no se dice nada y simplemente no la llamas, pues dejan toda la especulación. Y la especulación en este caso, así a priori, favorece a la jugadora.
Totalmente. Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 49 minutos. Y regresamos, hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
¿Sabías que? En los últimos 17 torneos en el fútbol mexicano, al menos un equipo del norte ha clasificado a la liguilla.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 51 minutos. A ver, el Barcelona quedó eliminado, el Atlético de Madrid gana en semifinales de la Supercopa, unas semifinales pues inventadas.
Es que el torneo lo llevaron a Arabia Saudita por razón de 40 millones de euros al año, 120 millones por 3 años. Ya Italia había llevado Supercopa a China, a Qatar, a Libia con Muammar al-Gaddafi.
Rarísimo.
Y ahora España se suma a esto y todo por dinero.
Todo por dinero. Bueno, pues la Supercopa le
metieron
mano. Si de por
sí la Supercopa es una invención, no nos confundamos. Los torneos son la Liga, la Copa, sí, el Europeo o el Continental. Es una invención y pues una invención adaptada para generar más.
Memo Cantú, nuevo presidente ejecutivo de Juárez. Me da mucho gusto saludarte. Aquí está Alberto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. ¿Cómo estás, Memo?
Hola, mucho gusto. Saludos a ustedes. Un placer.
Pensé que ya no íbamos a tener la oportunidad de platicar, Memo. Anunciaste tu retiro prácticamente después de que te sales de la selección mexicana de fútbol, después de un proceso que considero exitoso, la verdad. Le dices, me hago un lado, tengo que estar con mi familia, y de repente te vemos en un proyecto como es Club Juárez. ¿Por qué?
Bueno, precisamente porque una de las cosas que he platicado con mi familia es venirnos a vivir acá.
Ok.
Y poder tener el tiempo de en una ciudad mucho más tranquila de atender mis cuestiones, que son esas, no van a cambiar esa parte, no la voy a dejar, y bueno, con esta libertad puedo tener la oportunidad de seguir en el fútbol y atender la familia y los asuntos familiares.
Querido Memo, Alberto Lati te saluda de nueva cuenta, siempre es un placer. Memo, ¿extrañarás a la selección? ¿O no extrañarás a la selección? Porque fueron momentos duros que te tocó poner la cara, te tocó estar ahí. ¿Qué no vas a extrañar, Memo?
No, por supuesto que siempre. Además, dejo muy buenos amigos. Y además está en buenas manos, muy buenas manos, con Gerardo, con los Gerardos, la verdad. Te lo puedo decir con toda confianza porque trabajé con ellos y me encanta Martino, me encanta la frescura de Torrado, y les deseo lo mejor. Soy el fan número uno y así lo voy a hacer.
Estuviste también en la selección por la Copa del Mundo 2006, ahí con Ricardo La Volpe. ¿Cuál de estas etapas te quedas con mejor sabor? ¿Cuál de ellas recuerdas de una manera más positiva?
No, la verdad, todas las experiencias al final son positivas, por más duras que parezcan, empezando por el 7-0. O sea, sí. Sí. Amargo. Pero a la larga, ya cuando lo ves para atrás, todo lo que aprendes acaba siendo positivo. Entonces, yo volteando para atrás, he disfrutado mucho. Y además, por eso te digo que voy a extrañar siempre, porque hoy, afortunadamente, se ha avanzado muchísimo y tiene muchas herramientas para cada vez competir mejor, ¿no?
¿Qué tal, Memo? Te saluda Bernardo de la Garza, con mucho gusto.
¿Qué onda, Bernardo?
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, pues mucho éxito en esto, que arrancas. Gracias. Ojalá que salgan bien las cosas.
Esperamos en Dios que sí.
Oye, sin querer meterte en problemas, y si me dices la dejo pasar, no me voy a ofender, pero...
La dejo pasar.
¿Qué pasará?
Ya de una vez, ¿qué pasará?
¿Qué pasará con Charlín Corral, caray? Tú que manejaste selecciones nacionales, ¿hay alguna historia detrás o...? Porque nos sorprende como aficionado, sobre todo, ¿no? Que la mejor jugadora de fútbol femenil no esté convocada a la selección. Y hablábamos de eso en el programa, pero entiendo perfecto que si ya estás tú en otras cosas y no nos quieres comentar sobre eso, no se trata de poner un 4 ahí.
Lo que pasa es que yo no estoy en posición para hacer un comentario al respecto. No estoy adentro, no conozco, no he platicado con nadie, y aunque hubiera platicado, no creo que sea mi papel opinar de algo que no me corresponde.
Bien.
O sea, creo que es una jugadora.
Sí, sí.
Tiene una trayectoria larguísima desde muy joven. Tiene un hermano además que aprecio mucho. Y la verdad, así lo veo.
Bien. Memo, te deseamos mucha suerte, te deseamos mucho éxito. Creo que es una buena noticia para el fútbol que regreses. ¿Cuánto estuviste fuera? ¿Ni un año, sí?
No, estuve 7 meses fuera.
¿Qué hiciste estos 7 meses?
Pues la verdad, continuar con este tema de la reestructura familiar.
Sí.
Que para mí era muy importante. Es muy importante. Uh-huh. Aunque no he terminado, y no termina nunca, hemos avanzado mucho y eso nos da pie para esto.
Y ahora, en otra trinchera, presionar a la liga y que tiene también sus cositas, ¿eh?
Nada, que es una buena, muy buena liga. como en todos lados siempre hay cosas que mejorar y creo que los primeros que lo saben son los de adentro y hacen un excelentísimo trabajo.
Perfecto, Memo. Te mandamos un abrazo.
Mucho éxito.
Gracias.
Memo Cantú, Guillermo Cantú, presidente ejecutivo de Juárez.
Sí, de los múltiples cambios en cabezas directivas deportivas que hubo este intervalo entre torneos.
Me parece buena noticia esta, ¿eh?
Él tiene que estar aportando.
Ah, claro, es una gente seria, no, trabajadora.
Tiene que estar aportando. Y hay que estar presionando a la liga y hay que estar...
Conoce las equipos. Entrañas.
Sí.
No, sin duda que es gente que te da gusto
en Santos,
que
esta gente esté en fútbol en activo. En la selección, sí, claro.
Totalmente. Beto, gracias.
Un placer, saludos.
De la Garza.
Gracias, buena tarde.
Gracias por acompañarnos. Fue Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com